Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este programa.
En Clave Rural, con María Santos.
Bienvenidos un sábado más a Enclave Rural. Estamos ya dispuestos a repasar con todos ustedes la actualidad agropecuaria de la semana. Una semana lectiva corta, de apenas 3 días, pero muy intensa en lo que a contenidos informativos de nuestro negociado se refiere. Lo que respecta a los índices macroeconómicos, la agricultura ha vuelto a confirmar su capacidad de aguantar y hasta de crecerse en las peores crisis. El sector agrícola español ha sido el único que ha incrementado su Producto Interior Bruto en 2020, marcado por la pandemia, subió un 5,3% respecto al año anterior. No todos los subsectores han tenido la fortuna de crecer durante esta pandemia. El sector vitivinícola ha sido de los que mayor impacto ha sufrido por el cierre del canal Horeca, la restauración y la hostelería. Y como las ayudas no parece que vayan a ir a más, el Gobierno ha decidido esta misma semana prolongar la vigencia de las autorizaciones de nueva plantación y de replantación que caducaban en 2020 y se les da un año más de vigencia hasta final de este año. Además, se da la posibilidad a sus titulares de renunciar a las mismas sin ser penalizados. También se amplía el plazo para presentar las solicitudes de reconversión de derechos hasta 2022. Y de este sector, precisamente del vitivinícola, vamos a hablar, porque aunque estemos inmersos en una Semana Santa extraña, algo mejor que la pasada, eso sí, pero limitada, no hay que perder la oportunidad de disfrutar de lo que tenemos más cerca. Empezando por caldos de nuestra región para coger nuevas costumbres, si es que, aunque lo hagamos más a menudo en el hogar, los españoles no hemos renunciado al aperitivo. Eso nos cuentan en un estudio que indica el interés de los consumidores en vinos con menos graduación alcohólica, más ligeros y fáciles de beber. Y en estas vacaciones tan especiales seguro que hay aromas tradicionales que no van a faltar. Los huevos, las torrijas, las monas, el olor a canela y miel de casi todos los postres de estos días. Y nosotros, que echaremos en falta otros en las ausentes procesiones, el incienso. Y eso es lo que Mariam nos va a traer en su cofre de los sabores, canela e incienso, especias singulares llenas de historia que hoy les vamos a descubrir. Pero será casi casi llegando a las 8 para dejarles con muy buen sabor de boca. Así que cuanto antes empecemos, antes llegamos. Si nuestro director técnico está listo, nos ponemos manos a la obra. Pues aunque somos un sábado muy especial, el sábado santo, casi casi dando los últimos coletazos, la Semana Santa, nos queda mañana y algunos afortunados el lunes de Pascua. Yo, bueno, pues confío en que no haya muchos desplazamientos en carretera de vuelta. En cualquier caso, nosotros nos vamos a poner manos a la obra y nos vamos a acercar a hablar con los regantes. Andrés del Campo nos acompaña esta mañana porque en las últimas semanas ha habido, bueno, pues muchas informaciones que les han puesto en el punto de mira, empezando por el valor que tiene el agua para el regadío en, bueno, pues no solamente para garantizar la seguridad alimentaria de la que hablamos tanto, ¿no? Esa facilidad que tenemos aquí en España de conseguir productos del campo para comer y que no nos van a faltar de momento, sino porque además la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia publicó hace pocos días el nuevo sistema tarifario que penaliza y mucho a nuestros regantes. Ya saben ustedes que para los productores de, bueno, pues en general de todos los cultivos de regadío, la mayor parte del coste de producir se nos va en la factura eléctrica. No les digo ya si solamente tenemos en cuenta el ratio que suponen del coste del regadío. Andrés del Campo, presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, no sé ni por dónde empezar. Si le parece, vamos a hablar con las tarifas eléctricas y luego ya vamos descendiendo a esa demonización de los trasvases y, bueno, pues esas decisiones que se han tomado a lo largo de la semana para limitar uno de los más importantes de nuestra región, que es el del Tajo al Segura. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia modificó las tarifas hace poquitos días y a ustedes les sube bastante el coste de la luz, esa tarifa que ustedes pagan, porque además ni siquiera tienen la posibilidad, que en teoría legalmente existe, de tener dos contratos al año con la máxima potencia cuando se necesite y la mínima el resto de los meses.
Exactamente, esa es nuestra pretensión fundamental, que además se aprobó ya en una ley de la sequía en marzo de 2018, en una disposición final donde se especificaba que se podía efectuar este tipo de contrato y no se ha desarrollado legalmente, con lo cual no ha servido para nada. Y ahora además se ha ratificado en los presupuestos generales del Estado del año 2022, lo que se ha aprobado ahora, también otra disposición final donde se especifica incluso un plazo de 6 meses para desarrollar este artículo. Y de momento casi van a pasar los 6 meses, falta ya poquito, falta menos de 2 meses, y hasta ahora no se ha dado un paso adelante, que al menos, por supuesto, no se ha contado con nosotros para nada, a pesar de que hemos presentado alegaciones, argumentos continuamente, pero es que ni se contesta. Y con relación a los cambios fundamentales, si quieres, lo que realmente esta nueva tarifa o este nuevo calendario, que es lo que se ha cambiado, no afecta, es que primero, por hacer un brevísimo resumen, destaca la eliminación de las tarifas de 3 periodos, que había al principio, se transforman en tarifas de 6 periodos. Entonces, esto a unos le va a suponer incluso, a lo mejor a algunos, un ahorro, pero en general el problema que ha habido con esta tarifa de 6 periodos es que se ha cambiado la ya existente. Entonces, se reducen las horas baratas, que son concretamente el periodo 5 y el periodo 6, en detrimento de un aumento de las horas caras de P1 a P4. Además, también se modifica la estructura del calendario ese de 6 periodos, que son esas horas baratas y caras, siendo especialmente perjudicial el cambio por la desaparición del horario, por ejemplo, este barato, el P6, durante todos los días de agosto. Generalmente, el mes de agosto es el que más necesidades de agua tenemos, porque es el periodo estival, donde los cultivos pues necesitan mayor regadío. Ahora, al intercalar tarifas caras, o sea, periodos caros, P1 y P2, dentro del mes de agosto, que ahora entera todo corrido, entonces hay que contratar tarifas en ese periodo caro. Y con lo cual, porque los motores no se pueden parar, a lo mejor estar funcionando 4 o 5 horas, parar una hora porque es cara, volver otra vez, tal. Entonces hay que contratar ese periodo máximo. Y el problema es que la legislación actual, estos periodos más caros, se contratan durante los 12 meses del año, que es el problema. Entonces, por la máxima potencia utilizada, teórica, aunque luego no se utilice, hay que pagar durante 12 meses, se riegue o no se riegue. Por eso es lo del cambio de tarifa, con lo cual eso nos perjudica. Habrá algunas comunidades que suponga un incremento muy alto, a lo mejor 30-40%, habrá algunas que suponga un incremento más reducido del 5%, la media va a estar en torno, calculamos, del 20% de la tarifa actual. O sea que habiendo reducido los costes regulados, que son los costes fijos de que la administración nos cobra, si riegue o no se riegue, se ha reducido, que se han pasado a costes, a formar parte de los costes variables, es decir, que dependan del consumo de energía, eso nos parece bien, pero por otra parte, al cambiar estos horarios y cambiar todo este sistema, nosotros, además, como usuarios, tenemos que adaptar los grupos de bombeo a estos nuevos sistemas, que no es nada fácil. Y en algunas zonas regables no lo podrán hacer, porque no se puede regar 8 horas sí, 3 horas no, eso no podemos hacerlo. Con lo cual, supone otro encarecimiento más. Y la dependencia que tiene la agricultura de regadío de la energía es fundamental, puesto que hemos pasado de unos riegos sin presión, antiguos riegos, simplemente levantando una compuerta y echando el agua al suelo, con una baja eficiencia hidráulica, pero con una alta eficiencia energética, porque no necesitaban prácticamente energía, a unos sistemas de presión con unos costes calculados que, al variar las tarifas, es cuando ha subido tantísimo estos costes. Por eso es la necesidad fundamental y que es lo que reivindicamos, de modificar la legislación, que es fácil y ya, hasta incluso la propia Presupuestos Generales del Estado lo indica, para que podamos no tener subvención, no pedimos subvención, pagar lo justo, pagar por la potencia realmente utilizada y no por la máxima potencia contratada 12 meses al año, se riegue o no se riegue.
Está claro, en cualquier caso, lo decía usted, ¿no? Desde el año 2008, en 22 años, ha subido un 120% el coste de la factura eléctrica. Decían ustedes la semana pasada que había que apostar por el autoconsumo, es decir, que ustedes sean capaces de generar su propia energía. Y para eso se está avanzando muchísimo tecnológicamente. No sé si van a tener algún tipo de ayuda ahora con los planes de reconstrucción para optar por esa generación fotovoltaica, sobre todo con las plantas flotantes, ¿no?, que no solamente les permiten generar energía, sino que además minimiza la evapotranspiración del agua que hay en las balsas de riego.
Exactamente, y eso se va a contemplar, o se está ya contemplando, en los proyectos precisamente de modernización de ahora, con con motivo de estos fondos europeos de resiliencia y reconstrucción. Con lo cual, en ese sentido vamos a avanzar. La forma de avanzar coste energético es utilizar, digamos, los bienes que pues tengamos disponibles, y me refiero, por ejemplo, para poder producir energía renovable, no solo sol, por supuesto, fotovoltaica fundamental, también eólica, también quien tenga viento, pues que utilice el viento, quien tenga saltos de agua, que utilice la energía hidráulica, para evitar precisamente el consumo de energías fósiles. Con lo cual, todo lo que pueda ser producir para autoconsumo, aunque sea parcialmente en la zona regable, supondrá separarnos de la compañía eléctrica, con lo cual poder abaratar los costes de energía de los que dependemos. Hoy casi el 60%, alrededor del 60% de los costes totales de la energía son esos costes fijos, que se riegue o no se riegue, hay que pagar. Por lo cual, esa dependencia que tenemos de los costes energéticos es fundamental. El binomio agua-energía va a ser el condicionante fundamental de la viabilidad de los futuros proyectos de regadío, que sean eficientes hidráulicamente y energéticamente. Y va a ser el factor limitante, sobre todo la energía en el futuro. Con lo cual, el autoconsumo es fundamental de modo distribuido, o sea, que quiere decir producir en las diferentes zonas donde haya posibilidad en función de los medios disponibles que se puedan tener para producir esta energía reversible. Eso será positivo, sin duda.
Está claro. Andrés del Campo nos decía el ministro, y lo ha repetido varias veces el ministro de Agricultura, Luis Planas, que el regadío es la joya de la corona, ¿no?, de la agricultura española, y de hecho hay una apuesta muy importante por la modernización de las hectáreas de regadío que nos quedan y por estos avances, ¿no?, en el riego sostenible. Él decía hace poquito en una entrevista, el dilema no es regadío sí, regadío no, sino regadío sostenible sí o sí. Me parece muy significativo, pero no termina de encajar con la visión que tiene el Ministerio de Transición Ecológica, que demoniza los trasvases y las prácticas de riego por la contaminación difusa, ¿no?, en esas escorrentías que puede haber, en esas filtraciones a los acuíferos, especialmente en una región muy importante de España, que es Campo de Cartagena, la huerta de Europa, literalmente.
Sí, bueno, en el caso concreto del campo de Cartagena, como en cualquier otra zona regable, evidentemente el control es fundamental, pero esa demonización que se está haciendo de la agricultura de regadío es totalmente no solo injusta, sino que además contra natura, porque precisamente los retos que se plantea el siglo XXI ahora mismo a nivel mundial, que se tiene que incrementar por la producción mundial creciente y por la pobreza ya, el hambre realmente existente en el mundo, más de 800 millones de habitantes están por debajo de los umbrales de nutrición y van a aumentar más de 2.000 millones de habitantes entre ahora el 2030 y el 2050, o sea, vamos a pasar ya entre 9.500 a incluso de 10.000 en el año 2050, y estamos ahora mismo 7.500 millones de habitantes en el mundo aproximadamente. Y dice la FAO que tiene que aumentar la productividad a nivel mundial de alimentos, productividad, o sea, la producción de alimentos, más de un 55% del actual, y eso solo se puede hacer en base a regadío y tecnología. Y digo por qué. Digo en base a regadío porque el regadío, ocupando muy poco territorio, produce mucho más. Por ejemplo, cuando es regadío eficiente, por eso es la tecnología. En España, por ejemplo, un hectárea de regadío produce de interior como 6 de secano, pero si es un regadío intensivo, tipo el litoral español, regadío de invernadero, regadío cultivo forzado, llamémosle así, un hectárea de regadío puede equivaler a 40 hectáreas de secano. Si a nivel mundial, como dice algún partido político hoy en el gobierno nuestro, como dice, hay que fomentar la agricultura de secano y disminuir la de regadío. Justo todo lo contrario de lo que hay que hacer a nivel mundial. Si así lo hiciéramos a nivel mundial, serían detrimentos de tierra y bosques, porque haría falta mucha más superficie para producir ese 55% de alimentos que se necesitan. Sin embargo, el regadío eficiente y regadío tecnificado, concretamente utilizando la biotecnología también, la máxima tecnología en riego para regar con el mínimo de agua y producir el máximo alimento. Y digo biotecnología también porque hoy día ya hay cultivos con menos necesidades de agua pueden producir más, resistentes a plagas y enfermedades, con lo cual necesitan menos input, menos fertilizantes, menos insecticidas, menos productos, con lo cual se disminuyen los costes de los medios de producción, con lo cual se hace más sostenible la agricultura también desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista medioambiental, porque la contaminación difusa se reduce al aplicar también mucho menos productos, ¿no? Y hay mucho más control del agua, con lo cual la solución está en el regadío y la biotecnología en el futuro si queremos superar los retos de la agricultura del siglo XXI a nivel mundial. Y eso es una realidad aplastante, diga lo que diga Europa y lo diga quien lo diga, ¿eh? Y eso es lo que no parece que reconocen en este ministerio, que más que los planes que se están haciendo, más que ser un plan hidrológico lo que se está haciendo, parece un plan ideológico, que suena parecido pero es muy distinto.
Está claro. Le voy a insistir otra vez con el trasvase. Yo sí. Creo que es la herramienta encubierta precisamente, yo creo que para terminar con el campo de Cartagena, que es quizá uno de los territorios que mayor aprovechamiento tiene del agua del trasvase Tajo Segura, aunque una parte muy importante va para consumo y para el desarrollo del turismo. ¿Cree usted que la intención es terminar con ese trasvase?
Bueno, la intención, como es una intención política, evidentemente, yo digo que la mayor contaminación que existe en el agua no es la contaminación difusa de los agricultores, es la contaminación política del agua. Se utiliza, en general, para intereses políticos, intereses localistas de las comunidades autónomas, de los partidos políticos, que no coinciden ni mucho menos con el interés general y menos todavía con el bien común.
Pues Andrés del Campo, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana tan especial. Que disfrute del fin de semana.
Muchas gracias, igualmente.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este programa.
El 37,7% de los españoles reconoce que la economía de su hogar ha empeorado con la pandemia, un dato que ha caído en 11 puntos respecto a los registrados en finales de 2020. Mientras que el porcentaje de consumidores que cree que su situación empeorará en los próximos meses cae casi 10 puntos, de un 37% en noviembre al 28,8% anual, según se desprende de los datos del quinto barómetro Consumo y compra dentro y fuera del hogar después del COVID-19. El informe analiza la evolución del consumo en la Semana Santa, donde un 61% de la población optará por quedarse en su residencia habitual durante esos meses festivos y de estos un 74% lo hará para evitar posibles contagios, mientras que el 26% para reducir gastos. Unión de Uniones pide que los 307 millones de los fondos europeos vayan a pequeñas y medianas explotaciones. En concreto, la organización agraria insiste en la importancia de asegurar el destino de los fondos a quienes realmente les hace falta y poner coto a los macroproyectos y a la posibilidad de que grandes empresas o corporaciones puedan acceder a ellos sin necesitarlo. Unión de Uniones explica que este programa de ayudas gestionado por Agricultura prevé subvencionar inversiones en los próximos 3 años en el ámbito de la gestión de productos ganaderos, 83 millones de euros, modernización de invernaderos, 120 millones, energías renovables, 68 millones y agricultura de precisión y tecnologías 4.0, para estos últimos 36 millones de euros. La huella hídrica de la actividad en granjas de porcino se ha reducido en un 15% en los últimos 10 años gracias a la mejora en los índices de conversión del pienso o la optimización de instalaciones, equipos y calidad del agua, así como de sistemas de limpieza y refrigeración, según los datos aportados por la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca. El avance es aún mayor si se remonta a los últimos 30 años en los que el sector porcino español ha reducido la huella hídrica por cerdo producido a nivel de granja en 167 metros cúbicos por cerdo equivalente, lo que supone una mejora de cerca del 30%. Asimismo, diversos estudios prevén una disminución del empleo de agua en otro 10% adicional en 2030 y de hasta un 40% en 2050, gracias, entre otros factores, a las mejoras de los rendimientos en granja. España cerró 2020 con 360 supermercados más pese a la pandemia. Así se desprende de las cifras recogidas por la consultora especializada en el sector de la distribución Retail Data, que apuntan a que el número total de supermercados en el país ya supera los 24.600. Durante el pasado año se dieron de alta 1.100 nuevas tiendas y cerraron más de 740, lo que arroja un balance de unas 360 aperturas netas, muy por encima de los 64 de 2019. Cataluña fue la comunidad con mayor número de nuevos supermercados, con 115 aperturas netas, por delante de Andalucía con 59, Madrid 38, Comunidad Valenciana 32 y Castilla y León 30. Los regantes están buscando alternativas para evitar el incremento de los costes energéticos a partir del próximo junio, después de que la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia haya aprobado las nuevas modificaciones de los peajes eléctricos. De acuerdo con Fenacor, un 60% de los costes totales de energía que paga un agricultor son fijos y la factura energética de los regantes se ha incrementado un 120% desde la modificación de las tarifas en 2008. La Federación estima que los nuevos cambios aprobados por la CNMC pueden suponer un aumento del coste del 15% de media para los agricultores de regadío y reclama que se puedan firmar dos contratos al año para ahorrarse al menos un 20% de los costes eléctricos.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este programa.
Actitud Agro es esfuerzo, es dedicación, superación. Y en Agrobank también es tramitar la PAC por ti, anticipártela cuando lo necesites y ofrecerte un práctico termo con tazas cuando la domicilias. 40.000 unidades disponibles. Infórmate en caixabank.es/agrobank. Agrobank, contigo para seguir creciendo.
Como les decía al inicio del programa, uno de los sectores que más ha sufrido el impacto de la pandemia del coronavirus, que todavía nos está azotando en España con una cuarta ola tremenda, otra vez que nos ha dejado la Semana Santa metidos en casa la mayoría de los españoles, pues ha sido el sector vitivinícola, un sector que, a pesar de que ha demandado ayudas, a pesar de que, bueno, pues está recibiendo un cierto respaldo tanto por parte de la Unión Europea como de la Administración Nacional y Autonómica, pues no termina de levantar cabeza. Y es que es verdad que en casa consumimos más vino, porque nos gusta a los españoles el vino y no somos capaces de renunciar al aperitivo, pero no hemos compensado el consumo con el consumo en los hogares, lo que habitualmente solíamos consumir fuera, por el cierre del canal Horeca fundamentalmente. Todo esto queda reflejado en un informe que ha presentado esta semana la EAE Business School acerca del sector, donde, bueno, pues uno de los datos fundamentales es que a nivel mundial en el año 2021 se espera una caída de las ventas del vino en torno al 14,2%. Vamos a hablar con una de las autoras de este estudio que nos acompaña esta mañana, con la profesora Gloria Vallés. Muy buenos días, Gloria.
Hola, buenos días.
Bueno, hemos visto que el desplome que se prevé para 2021 del vino a nivel mundial es tremendo, casi un 14,2%. Pero en España, ¿cómo se ha comportado a lo largo de la pandemia y qué previsiones tenéis?
Bueno, el estudio que nosotros hemos realizado es básicamente un análisis de todos los estudios que se han ido publicando a lo largo del año en distintos países y, por lo tanto, recoge muchísimos datos. A veces los datos pueden confundir, ¿no? Entonces, un poco el objetivo era explicar exactamente lo que está pasando. Este 14,2% de caída que tú comentas, por ejemplo, es un dato estadista a nivel mundial. Esto es lo que se prevé caída de ventas, pero en España el dato que tenemos a cierre de este estudio era un dato de previsión, es decir, no estaban cerrados los análisis, pero la previsión de Euromonitor era de una caída del 34%, que es muchísimo. Yo no sé si va a cerrar así o no, porque, como te digo, era un dato de previsión que publicó Euromonitor en agosto, pero sí que hemos visto, ido viendo después, que ha habido muchas informaciones sobre cómo crece el consumo de vino en el hogar. Incluso hay un dato positivo, que es que en alimentación hay un 25% más de compra de vino, pero al final, si analizas toda la situación, una cosa no compensa la otra. Es decir, todo lo que hemos dejado de beber en los restaurantes, en los hoteles, en los bares, no se bebe en casa, ni mucho menos. O sea, la diferencia es importante. Entonces, este es un punto que tenemos que tener en cuenta, sobre todo porque hay muchas bodegas que no están en el canal alimentación. Es decir, no las encuentras en Mercadona o en cualquier en Eroski o en cualquier cadena de alimentación, sino que las encuentras o en hostelería o en pequeñas vinotecas. Así que para estas bodegas, por ejemplo, el impacto ha sido muchísimo más grande.
Está claro, no solamente en cantidad, sino que el consumidor está modificando la tendencia, ¿no?, en el consumo. Yo leía en vuestro informe que, bueno, pues el interés de los consumidores ha ido variando hacia vinos con menos graduación alcohólica.
Sí, esto es un tema que yo no asociaría tanto a la pandemia, sino que es una tendencia y la vemos en muchísimos países. Tampoco es algo exclusivo de España, sino que ya hay una tendencia mundial, sobre todo la gente más joven, los millennials, buscan reducir el consumo de alcohol y tener un estilo de vida más sano. Entonces, ¿por esto qué ocurre? Que ha creado un aumento de la demanda de vinos, por ejemplo, que vienen etiquetados como orgánicos, naturales, incluso siendo el concepto de vino natural algo que no se comprende del todo, sí hay más demanda, pues porque se asocia a más saludable, ¿no? Así como también otro tipo de bebidas que no son vino, pero que tienen base vino, como puede ser el vermut, el tinto de verano, la sangría, todo esto aumenta el consumo. Y en principio lo que se entiende es que hay una voluntad del consumidor de tener menos ingesta de alcohol. De hecho, lo estamos viendo también en los licores, como últimamente están saliendo al mercado muchas marcas de licores con propuestas con menos azúcar y menos graduación alcohólica.
Está claro, habéis analizado también las tendencias del mercado, no solamente las actuales, sino un poco mirando hacia el futuro, ¿no? ¿Cómo va a ser esta recuperación y qué es lo que va a pasar en la pospandemia? ¿Qué tipo de decisiones son las que tienen que enfrentar las bodegas?
Bueno, la mayoría de estudios apuntan a una recuperación en V, pero en V significa que en el momento en que se abra la restauración del todo, como ya lo estamos viendo ahora, al mínimo que tenemos abierto, salimos, ¿no? Salimos a consumir, a comer.
Hay ganas, ¿no? Hay ganas de celebrar y de beber.
De beber, de celebrar, de compartir, de vernos con los amigos, con lo cual esto se espera como un boom, ¿no? Cuando podamos viajar, vamos a viajar mucho, pero luego hay que ver todo esto a la larga que pasa. España es un país donde ha habido muchísima afectación a nivel de laboral. Las empresas están también muy afectadas, es decir, la solvencia de las empresas. Muchas están pasándolo mal y luego muchas personas en ERTES o que han perdido el trabajo, con lo cual una euforia inicial no es sostenible en el tiempo si no se acompaña de un crecimiento económico del país. Entonces esto nadie tenemos la varita mágica para saberlo, ¿no? Pero lo más probable es que haya pues esta primera demanda inicial y luego se irá regulando con el tiempo. Cuando el turismo en España se haya recuperado del todo, que por los informes que estoy leyendo se espera en 2023, pues entonces cuando veremos esta recuperación, porque también en España hay muchas zonas donde el consumo de vino va asociado al turismo.
Está claro.
Entonces va a haber que saber gestionar estos 2-3 años de recuperación.
Pues nada, dicho queda para el sector, si van preparando sus estrategias post-pandemia, pues no se pueden perder este estudio de la EAE Business School. Gloria Vallés, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.
Yo me imagino que en estos días sin poder movernos mucho de casa, nada más que en nuestra comunidad autónoma, pues muchos habremos vuelto a ese fenómeno que se inició el año pasado con el confinamiento estricto, donde redescubrimos la cocina. Muchos nos volcamos con la repostería a hacer muchísimas recetas tradicionales que por falta de tiempo y porque no solemos estar en casa, pues habíamos dejado abandonadas. Y desde luego, si algo van a oler en estos días nuestras cocinas, esa canela, esos postres riquísimos típicos de la Semana Santa, hoy Sábado Santo, además es un día maravilloso para arremangarse y ponerse a hacer torrijas, buñuelos Y bueno, pues uno de los ingredientes fundamentales de cualquiera de estas recetas son los huevos. Nosotros hemos querido acercarnos hasta Pazo de Vilán, que es la primera granja española de huevos camperos, que además celebra su 25 aniversario. Pazo de Vilán fue la primera granja española que apostó por un huevo, por un nuevo modelo productivo, el de los huevos camperos de gallinas criadas en libertad. Estamos hablando del año 1996. Nos acompaña esta mañana una de las cofundadoras, Pilar Varela Portas. Muy buenos días. Piedad.
Hola, sí, buenos días.
Bueno, cuéntanos, Piedad, me imagino que estamos en uno de los momentos, ¿no?, de las temporadas de mayor consumo de huevos, y nos gustaría que nos contaras cómo surgió, primero, la idea de poner en marcha esta primera granja española con huevos camperos de gallinas criadas en libertad, y luego, pues, ¿cómo veis el desarrollo de este modelo, que al final es el que se va a imponer, ¿no?, porque los huevos en ecológico, como todas las producciones, y ya lo contamos la semana pasada, van a contar con un grandísimo impulso de la Unión Europea, pues, en todo este Pacto Verde Europeo y las estrategias de la granja a la mesa. Cuéntanos, Piedad.
Bueno, pues nosotros empezamos porque detectamos una necesidad en el mercado de finales de los 90, de 1996-97, detectamos que en Galicia, en concreto, en el medio rural, había una necesidad, una demanda de este tipo de huevo, del huevo que se producía en las casas, en las aldeas, y entonces pensamos en que esta posibilidad era, o sea, que este huevo era posible llevarlo al mercado. Y así es como arrancamos, pues nada, como se hacía antiguamente, dando libertad a las gallinas en un prado, bueno, cuidándolas más directamente, digamos, más de una forma más doméstica, ¿no?, digamos, no tan industrial, porque en aquella época solo había huevo industrial, huevo de baterías, de jaulas, y así empezamos.
Y ahora mismo es el modelo que se está imponiendo, ¿no? Ya vemos grandes cadenas de distribución que, bueno, pues no quieren optar por huevos de gallinas criadas en jaulas, que lo que buscan es precisamente huevo campero. ¿Pensáis que queda todavía mucho desarrollo para seguir creciendo en este segmento?
Sí, sí queda, sí, sí queda mucho todavía. En España todavía la producción en jaulas es muy grande y la venta también. Entonces es un tipo de producción, tanto el campero como el ecológico, que son las gallinas que tienen libertad, son las gallinas que salen al exterior, porque las otras dos tipos de producciones, las gallinas no salen al exterior. Tiene mucho recorrido todavía, así es, sí, sí.
Más allá del modelo productivo, ¿no?, y que se apueste pues por la sostenibilidad, por un mayor bienestar animal, en el caso de las aves, hay mucha diferencia en la calidad y, bueno, pues en, no solamente la calidad nutritiva, ¿no?, de este superalimento que son de por sí los huevos, sino en el sabor incluso.
Sí, hay diferencia, sobre todo, sí, en las condiciones organolépticas, tanto en el sabor como, digamos, como lo que es el aspecto del huevo, ¿no? O sea, primero, la gallina es una gallina que no tiene estrés, es una gallina que si, bueno, como es nuestro caso, específicamente llevas 25 años trabajando con este tipo de producciones, el conocimiento del manejo de los animales es muy grande. Y luego es verdad que en Pazo de Vilane, o sea, está muy cuidada la parte también de alimentación, porque efectivamente estas gallinas comen pienso procedentes de materias primas, de grano directamente, no hay ningún tipo de producto, digamos, refinado. Y entonces, claro, todo eso revierte al huevo, más todo lo que ellas incorporan en el pastoreo. Todo, y sobre todo el pastoreo, en este caso nuestro en Galicia, que es verde, o sea, que es prado verde durante 365 días. Por tanto, ahí incorpora una serie de nutrientes que se incorporan al huevo. Y desde luego el sabor de estos huevos es bastante reconocible y bastante distinto.
Bueno, con el paso de los años yo creo que las metas, ¿no?, comerciales que os planteasteis en un principio, y he dicho que estáis en las principales cadenas de alimentación, las tenéis cumplidas, pero seguís con la idea de crecer.
Sí, pero nosotros crecemos de una manera muy sostenible, muy muy despacio, porque poner en marcha un tipo de granja como la nuestra, que son granjas pequeñas, que no llevan lo que serían alturas, ¿no? Nuestras granjas están todas, son todas una sola planta, pues es lento y cuesta trabajo también encontrar gente que, bueno, que trabaje, que vaya a trabajar con este modelo, que quiera trabajar este modelo, porque nosotros ahora ya no solo trabajamos en nuestras propias granjas, sino que tenemos granjeros integrados a los que, bueno, la producción, digamos, es nuestra, pero lo que es la infraestructura es de es externa, ¿no? No es nuestra. Entonces ahí hay todo un trabajo, ¿no? De aprendizaje, de enseñar, ¿no? El tipo de producción que nosotros hemos puesto en marcha durante estos 25 años. Entonces crecemos, pero digamos que crecemos despacio.
Bueno, crecen despacio, pero para que ustedes se hagan a la idea, para este año 2021 tienen previsto alcanzar los 4.200.000 docenas de producción y ya cuentan con un censo aproximado de unas 200.000 gallinas.
Sí, así es, sí, eso es así, sí. Pero bueno, todavía...
¿Cómo habéis llevado la pandemia, Piedad?
Bien, a ver, la hemos llevado bien desde el punto de vista, o sea, no hemos tenido parón de la actividad, realmente nosotros en el sector de la alimentación y sobre todo un producto como el huevo no ha tenido parón de la actividad, pero sí que es verdad que ha habido mucho estrés a nivel sanitario, digámoslo, a nivel sobre todo de los trabajadores. Nosotros, por ejemplo, tenemos un punto crítico que es el envasado, donde, pues claro, obviamente la gente está cerca, ¿no? Y entonces, desde el primer momento, desde los primeros días, hubo que implantar pues sistemas de protección, sistemas de separación, se tuvo que desdoblar turnos y luego... Durante el confinamiento del año pasado, de marzo, abril y mayo, pues también es verdad que la distribución, o sea, el tirón fue muy grande y entonces, bueno, hubo que hacer verdaderas, escajes de bolillos para poder servir a todo lo que nos pedían. Y bueno, nosotros en nuestro caso lo conseguimos, pero hubo muchísimo estrés a ese nivel.
Bueno, uno de los ejes de vuestro crecimiento sostenible que nos decías antes es, bueno, pues ofrecer una alternativa para los jóvenes, sobre todo, ¿no?, que se queden en esa Galicia rural que tiene tan poquitas opciones para desarrollarse, ¿no?, sobre todo una opción rentable en la región de La Ulloa. ¿Cómo estáis desarrollando esa apuesta por las personas y por el territorio?
Bueno, pues realmente va emparejado en alguna medida al crecimiento sostenible. Y en este caso, pues bueno, cada vez necesitamos más gente tanto para el cuidado de las granjas como para el envasado, el transporte también, especialmente en Galicia, que es donde lo hacemos nosotros directamente. Y bueno, esa es un poco la apuesta. O sea, la apuesta es producir en Galicia, estar en Galicia y, bueno, ir dando cada vez pues más posibilidades en la medida también de nuestro crecimiento, ¿no? Esta es un poco, pero sobre todo es esto, quizá es estar en Galicia, es apostar por el territorio. No, nosotros somos un huevo gallego y esta es uno de nuestros objetivos, ¿no? No salirnos de aquí, de Galicia.
Bueno, ¿cuántas personas tenéis empleadas ahora mismo?
Directas en torno a 40, quizá no lleguemos a 40, pero esa es el... Y luego ya están todos los externos, que aproximadamente estamos hablando como de 13 granjas y dependen los tamaños, pero entre 2 o 3 empleos indirectos, digamos.
Aprovechando, Piedad, que te tenemos con nosotros, ¿cómo se utilizan los huevos en la gastronomía típica de Semana Santa? ¿Optáis también por las torrijas? ¿Os han conquistado allí o tenéis postres específicos?
Bueno, hay un postre específico que es un postre de Pascua, que es un roscón. Que este roscón lo regalan, sobre todo en el sur de Galicia, bueno, creo, tampoco, pero bueno, sé que ocurre, bueno, en la zona de Vigo y esto ocurre, ¿no?, que las madrinas regalan a los ahijados y es un roscón, es parecido o al roscón de Reyes.
A la mona, ¿no?, a lo mejor.
Sí, exactamente, a la mona catalana, exactamente, sí. Y eso es, las torrijas aquí en Galicia están menos... se utilizan menos ahora, todo se ha extendido y todo se ha globalizado, ¿no?, digamos, pero yo, que ya tengo unos años, no recuerdo tanto las torrijas cuando era joven en Galicia, sí en Madrid o sí en otras zonas de Castilla, pero bueno, ahora ya yo creo que las hace mucha más gente también.
Ya solamente por cerrar, recuérdanos cuáles son las aportaciones nutricionales que tiene el huevo, que a veces le hemos demonizado mucho en algunas dietas saludables por aquello del colesterol, pero tiene muchísimos aportes y una proteína de gran calidad.
Sí, exactamente. Es una proteína de grandísima calidad. Biológicamente, la conversión, ¿vale?, que el ser humano hace de la proteína del huevo es a tejido, digamos, a nutrientes, es la más grande, o sea, me parece que convierte un 80% de la proteína. Y luego es muy importante que es el producto que, o sea, tiene todas las vitaminas, menos la vitamina C, el huevo tiene todas las vitaminas que se pueden aportar a nuestro organismo. Eso me parece que son los dos grandes, digamos, pues eso, por eso se le está llamando un superalimento. Y efectivamente lo que dices del colesterol, obviamente tiene grasa, pero tiene grasa saludable. El huevo tiene grasa saludable y no es en absoluto malo para el colesterol. Esto es un mito ya totalmente desmontado hace ya bastantes años.
Mucho tiempo. Pues muchísimas gracias, Piraz, por habernos acompañado. Enhorabuena por esos 25 años, fuisteis pioneros y yo creo que todavía vais a seguir abanderando la apuesta y me imagino que ahora con todo ese impulso a las producciones ecológicas pues tenéis mucho recorrido para seguir creciendo en Galicia y seguir innovando tanto con el packaging, con esas cajas de cartón, ¿no?, que revolucionasteis los lineales en su momento, como con este sistema de producción. ¿Os habéis digitalizado también con la pandemia o ya lo teníais de antes?
¿Te refieres a la venta?
Sí, a la venta online, que al final sí. La proximidad depende mucho de
sí,
internet.
Sí, pero el huevo no. Tenemos una pequeña tienda online donde vendemos mermeladas, porque también tenemos una pequeña producción de mermeladas y algo de, bueno, digamos que ahí hacemos un poco de apoyo a artesanos, a otro tipo de pequeños negocios en el rural o que vendemos, en este caso vendemos porcelana de artesanía de Galicia, de unas artesanas de Lugo. El huevo todavía no lo hemos, el huevo es muy difícil tener una venta online si no eres una gran plataforma o otro tipo de distribuidora.
Complicado. Entonces, además, ¿no? Es muy delicado, sí. El huevo.
Sí, el huevo y en pequeñas cantidades es imposible, hay que tener ya una logística que nosotros no tenemos capacidad para montar. Pero vamos, está online en otras plataformas.
Pues Piedad, muchísimas gracias, de verdad, disfrutar lo que queda de fin de semana.
Gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
Un saludo.
Las noticias del sector.
La denominación de origen Rueda reforzó su presencia en los mercados internacionales a lo largo del año 2020 y exportó un total de más de 12 millones de botellas, un 3,4% más que el ejercicio anterior, con un peso del 15,54% respecto a las ventas realizadas en el 2020. Además, y según informa el Consejo Regulador, los vinos de Rueda obtuvieron cifras históricas de exportaciones en varios países como Holanda y Alemania, que son dos mercados prioritarios para este marchamo. En el caso concreto de Holanda, las ventas han aumentado más de un 50% en los dos últimos años, cuando la denominación de origen Rueda ha pasado de vender algo menos de 3 millones de botellas en 2018 a superar los 4 millones y medio en 2020. El sector vinícola reitera su compromiso por el consumo de vino con moderación. Para afianzar este compromiso, la Organización Interprofesional del Vino de España ha actualizado su código de comunicación comercial buscando clarificar sus recomendaciones a través de un nuevo estilo más visual y moderno. El código es un paso más del sector para la defensa de una comunicación responsable y se enmarca dentro del programa internacional Wine in Moderation, una coalición única de organizaciones responsables del mundo del vino que creen en una cultura sostenible del vino. La campaña de comercialización de manzana está evolucionando de forma positiva, tanto en el mercado interior como exterior, favorecida por stock menores que los de otros años. En pera, la situación también es fluida, aunque existe cierta incertidumbre sobre la evolución de las próximas semanas debido a los amplios excedentes que tienen competidores directos como Holanda y Bélgica. A partir de ahora, las condiciones meteorológicas serán decisivas para las producciones que se recolecten en verano y en este sentido las heladas de los últimos días han afectado a regiones de Lleida y Aragón. Un equipo de investigación de la Universidad de Jaén ha comprobado que las hormigas son efectivas en el control de las dos principales plagas que sufre el olivar en Andalucía, la polilla y la mosca del olivo. Y como un manejo extensivo en el cultivo, no eliminando la cubierta herbácea, facilita la presencia de estas colonias de insectos. Con experimentos de campo en 6 provincias andaluzas, han creado el índice de potencial de depredación que establece la voracidad y probabilidad de ataque de las especies de hormigas hacia ambas plagas. Es la primera vez que en un estudio usa censos de hormigas y experimentos sobre el terreno a escala regional.
Las noticias del sector.
Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y superas plagas, heladas, pedrisco y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro, más que un seguro.
La semana pasada, María Mesmailpour, en su cofre de los sabores, nos descubrió un montón de cosas acerca de los orígenes de los quesos. Y como en este programa somos muy turófilos, que fue uno de los vocablos que más me gustó, ¿no? Es que somos amigos de los quesos, somos muy queseros, que es la palabra que yo tenía en mente, pero en realidad el término que se nos tendría que aplicar es turófilos. Bueno, pues hemos decidido no quedarnos solamente en el origen y en el aporte nutricional del queso, que es lo que explicamos el sábado pasado, sino aterrizarlo, porque en España ya dijimos que hay 27 denominaciones de origen, 200 variedades de queso, pero 27 denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de quesos. Esto es un etiquetado especial, una calidad diferenciada. Diferenciada fundamentalmente porque están aterrizadas en el territorio y tienen una grandísima importancia social para las regiones donde se producen. Nosotros hemos querido elegir la torta del Casar, no solamente porque es uno de los mejores quesos que tenemos en este país, sino porque además tiene un papel muy importante en la región extremeña donde se produce. Javier Muñoz, que es el director de la denominación de origen protegida Torta del Casar, nos acompaña esta mañana. Muy buenos días, Javier.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, ¿qué es lo que podemos decir del queso en concreto, de la Torta del Casar y la función que tiene para el desarrollo y la cohesión del territorio donde se produce?
Sí, nosotros decimos que cuando hablamos de productos con denominación de origen, como has dicho, que son vinculados a un territorio, pues ofrecen, aparte de la garantía, la tradición, el sabor, pero también ofrecen a la sociedad un plus. Es decir, la Torta del Casar, como los otros quesos con denominación de origen, solo pueden elaborarse dentro del territorio que está protegido por el reglamento del territorio definido, lo cual significa que ayuda a que la población rural que depende de esta ganadería, de las industrias, de las queserías, pues obligatoriamente estén desarrollando toda su actividad en la zona. Y eso pues evita principalmente despoblación.
En el caso de la Torta del Casar, ustedes, no solamente tienen el ganado, ¿no?, del que sale la leche para su producción, sino que además hay, bueno, pues una planta muy específica, un cardo endémico de esa zona, que es esencial para el cuajado de estos quesos y que ustedes han impulsado, ¿no?, como plantación.
Sí, eso fue un proyecto que nació ya hace algunos años, lo que ha llevado, por ejemplo, una actividad importante investigadora sobre las plantas, sobre cuál es dentro de la variedad Cinela cardunculus, que es la planta que utilizamos para lo que es la coagulación de la leche. Una de las características diferenciales de la Torta del Casar, el uso de esta planta en la coagulación. Pero bueno, se vio que podría haber un desfase respecto a la producción de queso con la obtención del cuajo, y entonces se planteó pues eso, al llevar a cabo un cultivo, y se ha venido impulsando la creación de una plantación estable. Llevamos ya dos temporadas trabajando en ella y bueno, creemos que es importante porque crea primero cubre la necesidad para la Torta del Casar y además crea empleo y fija a nuestra gente, a nuestra zona y nuestra zona geográfica.
Hablamos habitualmente de innovación, de digitalización, de incorporación de nuevas tecnologías a la producción. ¿Cómo se conjuga en un producto tan tan tradicional como puede ser la Torta del Casar?
Bueno, pues por una parte lo que estamos hablando, tecnología de lo que es la parte vegetal del producto, lo que es la obtención de ese coagulante vegetal que lleva a la investigación de cuáles son las mejores variedades de cardúnculos, la selección de semillas, el cultivo y la plantación. En el tema de las ganaderías, que también es un pilar fundamental para lo que es la denominación de origen, y en ese pues la investigación genética, el trabajo en la selección de las razas, que es muy importante también. Y en las queserías, como bien dices, es más complicado en cuanto a los procesos de elaboración, porque eso debe ceñirse al proceso de elaboración tradicional y ahí no se nos permiten grandes alegrías. Sin embargo, bueno, pues las queserías lo que hacen es trabajar en otros procedimientos laterales, por ejemplo, en lo que es todo el tema energético, el tema del aprovechamiento de recursos, el tema del cuidado de las pérdidas energéticas, el uso de placas solares para la obtención. Por suerte tenemos aquí en Extremadura mucho sol, muchas horas de sol, y somos grandes productores en ese sentido. Y bueno, quesería, centro de recogida de leche, todos los que tienen algún tipo de maquinaria que requiere mayor trabajo con energía eléctrica, pues están apostando por este tipo de energía.
Eso es fantástico. Háblenos ahora de la torta del Casar, descúbranoslo como producto.
Bueno, pues para nosotros uno de los mejores quesos del mundo, el más original queso que ha salido de Extremadura, que empezó, bueno, pues siendo un producto que no se sabía por qué se ponía blando, por qué se quedaba así.
Era un
producto,
¿no?,
en aquel momento. Sí, es que era un producto como de segunda. Pues la gente decía aquello, oh, Dios mío, se me han atortado los quesos, y era porque se le ponían blandos y entonces pues ya no valían bien para comercio o para conservar el queso. Ya era un queso con una corteza muy blanda y no valían bien. Pero bueno, pues eso se descubrió que era un manjar completo. Se empezó a seleccionar un poco también, se empezó a demandar por parte del mercado, aunque durante mucho tiempo fue un mercado completamente local y regional, no salía poco más de allí. Ahora, sin embargo, bueno, la creación de la denominación de origen y los esfuerzos de los queseros por poner la torta del Casar en el mercado, oye, pues te lleva a que tengas ahora un queso de pasta blanda, con un sabor peculiar, muy poco salado, un poco amargo, que ese amargo se le debe también al uso del cuajo vegetal. Es un queso particular por cómo se abre, cortándolo por arriba, untando la crema. Bueno, es un queso que a nosotros nos gusta mucho decir que es un queso para compartir, que pones una pieza y alrededor de ella pues podemos disfrutar junto, bueno, pues con un buen vino de nuestra tierra también, Ribera Guadiana, o con lo que quieras, porque ahí queremos ser también siempre, digamos que cada cual toma el queso con lo que más le apetece en ese momento.
Bueno, ¿cómo se ha comportado la pandemia con ustedes? Es verdad que bajó un poquito la producción, ¿no?, el año pasado. No sé si a nivel de ventas o de posicionamiento en el mercado notaron en algo el confinamiento. Me imagino que por el cierre del canal Horeca el impacto habrá sido importante.
Sí, es importante. Primero es importante en Extremadura. Ten en cuenta que aquí tenemos una demanda muy importante pues en lo que llama lo que ha dicho canal Horeca, además especialmente en la restauración. Aquí no hay celebración que no se haga, que no haya una torta del Casar por medio. Y claro, al desaparecer todo eso, todos esos actos sociales, comidas de empresa, bodas, bautizos, todo eso desapareció, ahí ha habido un golpe fuerte. Ten en cuenta también que es que nos tocó justo en las puertas de la Semana Santa, que estaban todos los pedidos preparados para salir, pero bueno, con el cierre país que tuvimos, pues todos esos pedidos se quedaron en las fábricas, no salieron. Y eso, claro, eso también obligó a los queseros a reconfigurar sus elaboraciones, a bajar el ritmo de elaboración. Se vendió leche fuera de la BOP y claro, toda esa parte que no se fabricó y que no salí y que no, por tanto, no se puso en el mercado, todo eso se ha notado mucho. Nosotros hemos calculado que hemos caído en torno en ventas, en torno a un 20% respecto, un poquito menos, pero en torno al 20% respecto al año pasado, aunque sí es cierto que el final de año se comportó muy bien, el mes de diciembre ha sido espectacular. Y eso, bueno, ha permitido otra vez recolocarse un poco a la torta del Casar y que, bueno, siendo un año malo, pero no ha sido un año desastroso como inicialmente pensamos.
Bueno, pues eso quiere decir que 2021, que ya empezamos a ver la luz al final del túnel, aunque parece que no llegamos nunca a ese final del túnel, pues será algo mejor. Javier Muñoz, director de la denominación de origen protegida Torta del Casar, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo estoy segura que con esa sugerencia de una torta del Casar y un buen vinito de la zona del Guadiana, pues seguro que alguno de nuestros oyentes se anima.
Espero. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Bueno, llegamos casi al final y yo les había prometido dejarles con muy buen sabor de boca, así que no me voy a enredar más y voy a abrir el cofre de los sabores que nos trae Mariam Esmailpour. Muy buenos días, Mariam.
Hola, María. Muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, yo había prometido hablar del incienso.
Sí, efectivamente. Yo quería apuntar una cosita. Os cuento un poquito lo que es el incienso y luego pasamos y hablamos de la canela, que son estos olores, estas fragancias que están tan presentes estos días. El incienso, más que una especia, porque no se puede consumir, es una resina vegetal y que viene principalmente de un árbol llamado Boswellia, que al arder desprende pues un humo aromático que ha sido utilizado durante miles de años para fines religiosos, terapéuticos, en la producción incluso de perfumes. En China y Japón se ha usado en los rituales de adoración de deidades, porque se piensa que el humo puede llevar las oraciones al cielo. En España se piensa un poquito lo mismo, porque al comienzo de la procesión ya es un elemento crucial y no deja de serlo durante el desarrollo de la misma. La solemnidad y el misterio del que su humo dota a los pasos convierte al incienso en el olor por excelencia, como decíamos, de la Semana Santa. Y se dice, hay una creencia que dice que transforma lo negativo en positivo, que se lleva todo el mal y que trae lo bueno. Por eso está tan presente en esta semana.
Pues mira, no estaría de más, aunque no vayamos a tener procesiones, comprar unos palitos de incienso y quemarlos en casa, a ver si se lleva ya esta cuarta ola y el coronavirus y podemos salir cuanto antes de la pandemia. Pero vamos al lío, a la canela, esos aromas. ¿De dónde viene la canela? ¿Por qué está tan riquísima? Y además es que se utiliza para todo.
Se utiliza para todo porque es una de las especies más versátiles y con más propiedades nutricionales que existen en el mundo. No solo tiene un sabor, sino un fabuloso olor, aroma, hasta el punto de que antiguamente no se usaba tanto en la gastronomía, sino más bien como perfume o afrodisíaco. La canela proviene, María, de un árbol llamado canelo, que puede llegar a medir hasta 15 metros de alto y es originario de Sri Lanka, pero actualmente se cultiva en otros lugares cálidos. Procede del interior de la corteza del árbol, del canelo, y nos ofrece una gran cantidad de calcio, de potasio, vitamina A, carbohidratos, fibras, vitamina C, hierro, vamos, un montón de propiedades. Se aprovechan las cortezas, como te decía, internas. No, muchas personas no saben si exactamente es una flor o de dónde proviene. Es la corteza del árbol. El descubrimiento de esta especie, María, data de hace miles de años. Los chinos, desde el año 2500 a.C., tenían ya conocimiento de esta especie y la llegaron a valorar más incluso que el oro. Luego pues la han utilizado los hebreos, los egipcios, los emperadores romanos y en Europa a partir de la Edad Media se empezó a usar para darle sabor pues al vino, a las natillas, a guisados, a sopas y estofados. La producción actual, te podría decir que las principales zonas productoras de canela son evidentemente Sri Lanka, su lugar de origen, India, sur de China, Madagascar y Brasil. ¿Qué beneficios tiene la canela? Pues controla los niveles de azúcar, es relajante y facilita el sueño. Algo que no se me olvide, multiplica el sabor, el dulzor que tiene el azúcar. Y muchas veces, si no nos conviene consumir azúcar porque tenemos algún problema, pues nos conviene utilizar o sustituirlo directamente con la canela. Además de eso, favorece la reducción del colesterol, favorece la digestión, contribuye a la pérdida de peso, alivia la congestión, reduce la rigidez de nuestros músculos y articulaciones, contrarresta la inflamación, estimula las funciones cerebrales y, por último, mejora la circulación sanguínea. O sea, no
parece
tenemos nada más que pedirle,
María, la verdad. Bueno, y alguna pildorita seguro que tenemos.
Hay una píldora que me encanta y es precisa, concisa y yo diría que incluso universal. Dice el refranero español: azúcar y canela hacen a la vida buena. ¿Y eso qué quiere decir? El azúcar ahora no lo recomiendan mucho los nutricionistas, pero la canela, con tantas propiedades que tiene, Hay que poner canela en la vida, María. Eso es lo único que nos dice el refranero.
Pues nada, nos quedamos con eso y desde luego en la Semana Santa el azúcar y la canela juntas la hacen con un sabor especial y para disfrutar. Así que les invito a que lo que queda de semana, es decir, este sábado y mañana domingo, pues aprovechen para disfrutar de todos estos productos que tenemos alrededor, que a veces no hace falta movernos demasiado y cuando no nos queda más remedio, pues bueno, encontramos soluciones más cerquita de casa. Lo dicho, disfruten lo que queda de Semana Santa, sean muy prudentes en los desplazamientos, si es que han tenido la suerte o la fortuna de viajar y, desde luego, la mascarilla en su sitio. Ya saben que ha cambiado la normativa y ahora es obligatoria para todo, aunque podamos cumplir la distancia de seguridad, y si no, pone multas de más de 100 euros. Cuídense mucho, les esperamos aquí el sábado que viene. ¡Disfruten!
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este programa.
Actitud Agro es esfuerzo, es dedicación, superación. Y en Agrobank también es tramitar la PAC por ti, anticipártela cuando lo necesites y ofrecerte un práctico termo con tazas cuando la domicilias. 40.000 unidades disponibles. Infórmate en caixabank.es/agrobank. Agrobank, contigo para seguir creciendo.